hacéis unas preguntas, todos sabéis cuál es la respuesta, ¿verdad que sí? Que esta noche celebramos que Cristo ha resucitado. Lo que yo no estoy tan seguro es si nosotros nos damos cuenta, no vosotros, a lo mejor vosotros sí os la dais, pero los que estamos aquí todos, los mayores, nos damos cuenta verdaderamente de lo que significa que Cristo haya resucitado. Yo pensaba que en nuestra asamblea hoy, pues ya está la comunidad tercera, que inauguráis vuestras túnicas y os han dicho que con ello se termina el camino. También os han dicho que no se termina el camino, que el camino no se termina nunca, ni siquiera en la vida eterna, porque la vida eterna no es pararse, la vida eterna es empezar a descubrir sin velos la gloria, la belleza de la gloria de la gracia de Dios, la gloria de su amor infinito, la belleza de su amor infinito. Y como es infinito, será eternamente una ocasión de sorpresa, una ocasión, eternamente una ocasión de descubrimiento y eternamente una ocasión de gratitud. Y eternamente una novedad inimaginable. Pero luego están las otras comunidades, a las que también hay que responderles lo mismo. Todos sabemos que Cristo ha resucitado y que eso es lo que nos ha traído esta noche aquí. Todos sabemos que es la Pascua del Señor, que es el paso del Señor por nuestras vidas. Y yo pensaba esta tarde, preparando la celebración, disponiéndome para ella, que yo llevo casi 30 años celebrando con las comunidades la Pascua, porque creo que la primera vez fue pues allá por el año 87-88, cuando todavía no se había inaugurado la Catedral de la Almudena, en la vieja Catedral de San Isidro. Y decidí que también yo, si tengo que predicar esta noche, me tengo que predicar a mí. Porque tampoco estoy seguro de haber siquiera empezado a comprender lo que significa que Cristo haya resucitado. Y lo digo con sencillez, como lo vivo yo, como lo estoy, como me concede el Señor verlo. La esperanza de que os ayude a vosotros a vivir la Pascua con más verdad, con más sencillez. Nosotros partimos siempre de nosotros mismos, de nuestra vida, nuestros proyectos de vida, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros deseos de que nuestra vida sea bella, grande. Y en un momento aparece el Señor, de un modo o de otro, y lo incorporamos a ese proyecto nuestro de vida. Y efectivamente, el Señor, podemos decir, ha estado grande con nosotros y nos ha ayudado en muchas cosas. Tantas que yo recordaba, era el salmo, me parece, del Jueves Santo, de la liturgia de la cena del Señor, ¿no? ¿Cómo pagaré al Señor tanto bien como me ha hecho? Pero en el fondo es como si fuera una especie de suplemento a lo que yo hago. Es decir, como si el Señor viniera como a complementar y estamos tan contentos cuando el Señor complementa y hace que nos salgan las cosas pues como nosotros hemos pensado, o que nos salgan las cosas bien, o así. Y no estamos tan contentos cuando no nos salen como hemos pensado. Y a veces nos tiramos al cuello del Señor pues para echarle en cara, que que no salen como, como hemos pensado, que no se parecen a lo que habíamos pensado. Y cuando yo me doy cuenta de eso una vez y otra vez y otra vez, porque me pasa todos los días, no estoy hablando de, la, de esta tarde o de esta noche, sino todos los días me doy cuenta de que a pesar de tantas Pascuas, a pesar de tantos años de seminario, de tantos años de ministerio, de tantos motivos de gratitud al Señor, sigo pensando primero en mí y luego en el Señor. Sigo pensando en el Señor como si fuera una especie de complemento a mi vida, a mi pensamiento, a mis planes, a mis deseos. Y no sé por qué, me parecía a mí que a mí me hacía bien, que era útil recordar que la Pascua es como la creación. Y de hecho, la primera lectura de esta noche es la creación de todas las cosas, de la nada. Y en la oración que seguía a esa primera lectura, la Iglesia nos recordaba que la creación no es más que una pequeña imagen, mucho menos poderosa, mucho menos grande, mucho menos verdadera, que la redención, que la obra de Cristo Redentor, que la resurrección de Cristo, que es un nuevo comienzo radical, también de la nada, también sin condiciones, también un punto de partida absoluto, también una iniciativa gratuita del Señor. ¿Y por qué me parece importante recordar esto? El Papa no hace mucho, hablando de cuando insistió después del año de la misericordia y así, también en el sacramento del perdón, ¿no? Muchas veces, y yo lo he vivido con dolor en algunos casos, ¿no? De un sacerdote, por ejemplo, de negar la absolución o así, o en todo caso, de exigir que la persona se convirtiera para poder recibir la absolución. Es decir, que la persona ya viniera convertida. Y entonces, y yo me he preguntado en algunos de los casos que he vivido, más dolorosos o más así, digo, ¿y entonces para qué vale la absolución? Si nosotros ya tenemos que estar convertidos antes de que el Señor nos la dé. Que viene como a bendecir algo que nosotros hacemos. Pero es que esa es nuestra experiencia, como somos hombres modernos, que tenemos puesto, y a lo mejor en todas las épocas, ¿eh? No digo, lo que pasa es que nuestra cultura ha convertido eso en algo perfectamente legítimo, normal, habitual, ¿no? Nos enseña que la felicidad es algo que hacemos nosotros, con nuestras fuerzas, nos enseña que la plenitud la hacemos nosotros. Y eso lo llevamos también a nuestra vida cristiana y pensamos que somos nosotros los que tenemos que ser santos. Como si eso estuviera en nuestras manos. ¿Cuántas veces a lo largo de mi ministerio sacerdotal yo he oído a las personas decir, es que lo de ser cristiano es muy difícil? Yo normalmente respondo, no, difícil, muy difícil no, es absolutamente imposible. Solo se es cristiano por la gracia de Dios. No está en nuestras manos el ser más cristiano, menos cristiano. No hay un solo paso que nosotros podamos dar al Señor, hacia el Señor, que no sea un paso que el Señor da hacia nosotros. Y hasta nuestras cualidades o nuestras virtudes son don del Señor. Nuestras capacidades, nuestros méritos. Me contaba una vez alguien que en una de las conversaciones que cuentan que tenía Santa Faustina Kowalska con el Señor, la apóstol de la misericordia, pues él le decía a ella, quiero que me des algo que sea tuyo. Y ella le decía cosas que quería ofrecerle al Señor, darle al Señor, pues, qué sé yo, su juventud, o incluso su amor por él, ¿no? Y le decía, si todo eso te lo he dado yo, todo eso no es tuyo. Sus virtudes, su deseo de quererle, eso, también te lo he dado yo. Y entonces, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo único que yo tengo para ofrecerte, para darte? Dame tus pecados. Dame tus pecados. No, no me parece inútil. En un momento en que estáis al final del camino, de los pasos del camino, en este camino de gracia, que es el camino neocatecumenal, volver a recordar la primera catequesis que oísteis. Y la primera catequesis que oísteis es que Dios os ama tal como sois. Que Dios nos ama a cada uno tal como somos. Y que nos ama sin condiciones. Quizás eso, que era el abecedario del camino y que es de alguna manera el abecedario de la vida cristiana, a medida que pasa el tiempo nos lo creemos menos. Pensamos que Dios nos tiene que amar porque después de tantos, ¿cuántos años lleváis la tercera comunidad haciendo el camino? Menos que yo celebrando las Pascuas, estoy seguro. Pero ¿cuántos? ¿24? ¿25? ¿27? Y casi, casi. No. No. Pues ya enseguida empieza uno a pensar, Señor, ya me debes algo, porque llevo 27 años queriendo servirte, aunque te haya servido muy mal o te haya servido muy torpemente, pero tantos años queriendo servirte, algo me habré ganado, ¿no? ¿Veis cómo estamos siempre pensando como si Dios estuviera fuera? Y no está fuera de nada. No está fuera de nada. No cae. Lo decía cuando nos hemos quedado sin velas, os habéis quedado sin velas muchos de vosotros, que no cae una hoja de un árbol sin que el Señor lo consienta y lo permita. Afirmar que Cristo ha resucitado es afirmar la primacía absoluta, radical, total, de su poder, del poder de su amor. Y la necesidad de una confianza que se abandona en Él sin condiciones. Porque ponerle condiciones a Dios es un acto de orgullo, por mucho que lo pintemos de una manera o de otra. Abandonarte, abandonarnos en tus manos es lo único sabio, es lo único inteligente. Tener la certeza de que tu amor no tiene fin. Tener hasta eso, tenemos que pedírtelo. Tenemos que pedírtelo, Señor. Para nosotros y para las personas a las que queremos. Para todos. Confiar que tu amor es más potente que nada. Yo creo que a veces le damos demasiado poder al demonio. Cuando pensamos que tenemos como que combatirlo sí, es verdad que el demonio puede hacer mucho daño. Pero también es verdad que si hemos conocido a Jesucristo, lo que hemos conocido es que su amor es infinitamente más grande que el poder del demonio. Sin duda ninguna. Y eso está en el corazón del Evangelio. Incluso antes de la resurrección. Pero la resurrección lo muestra. Cristo ha vencido ya a la muerte y al pecado. Ha vencido en su cuerpo. Y no ha vencido para aquellos que ya estaban convertidos, ha vencido para los que no estaban convertidos. si tuvieran que convertirse y luego, verás, recibirán como premio de su conversión la gracia de Dios, porque de nuevo volvemos a poner las fuerzas en, o el trabajo en sus espaldas, en ellos, y la carga en ellos, sino sencillamente sabiendo que el Señor ama a todos, y que probablemente está más cerca de aquellos que nosotros consideramos infieles o pecadores o alejados de lo que lo está de nosotros. Precisamente porque nosotros, si tenemos algún peligro, es el de considerarnos que ya merecemos los bienes de Dios, ¿no? Con lo cual, estamos como en como el fariseo y el publicano, ¿no? Yo necesito todos los años que la Iglesia me recuerde que la Pascua, que la resurrección de Jesús es un punto de partida, es una creación nueva, que no es algo que corresponde ni a mis méritos ni a mis capacidades, sino que es un don absolutamente gratuito, y por eso es luz. Y por eso es luz para el mundo entero. Y por eso es luz para todos los hombres. Y por eso no hay que pedirle al Señor más que elimine los obstáculos que haya en nosotros para que esa luz brille en nosotros y otros puedan reconocerla, sin ansiedades, sin prisas, sin angustias. No las ha tenido el Señor desde Adán hasta la Virgen, ha ido educando al pueblo, y anda que no ha habido en la historia que hemos leído, ¿no? Y vuelve a decir, y el pueblo falla y falla y falla y falla una vez y falla otra y falla otra, y vuelve a decir, ya no te llamarán abandonada, a ti te llamarán mi favorita, porque el Señor te prefiere a ti. ¡Qué riqueza! Pienso en la del profeta Oseas. Lo más próximo a la buena noticia de la resurrección de Cristo. ¡Qué riqueza! Señor, que no nos falte ningún día de nuestra vida la sorpresa de sentirnos salvados por ti, amados por ti, preferidos por ti, sin ningún mérito de nuestra parte, sin nada que pueda haber en nosotros que te agrade o que te puedas seducir o atraer, sino por tu pura gracia. Por pura gracia estáis salvados. Y el acontecimiento de la resurrección de Cristo, si es que no tiene más paralelo que la creación. De la nada, tú nos haces partícipes de tu vida divina y no vas a dejar que ninguno de nosotros se pierda. Esa es la única fuente de alegría plenamente verdadera. También para vuestros hijos, para los que se van a bautizar esta mañana, que sepáis que la fuente de alegría, la única fuente de alegría pura, es que el amor del Señor es invencible. Porque a nada que introduzcamos una medida que dependa de nosotros, ya no sería un amor infinito, ya no sería un amor de Dios, sería algo que tenemos que conquistar, que tenemos que conseguir, que tenemos que lograr de una manera o de otra, que vale para unos pero no para todos. Señor, podemos vivir contentos, sin sombras de tristeza, solo porque sabemos que tu amor es infinito. Porque si no, ¿quién de nosotros, ni con 27, ni con 87 años de camino, podría presumir de merecer el cielo, de merecerte a ti, Señor? Concédenos ese don de conocer que tu resurrección es una buena noticia, porque es la noticia de la primacía absoluta, radical, originaria de tu gracia sobre todo lo que nosotros podamos hacer. dijo, yo he visto a Satán caer del cielo como un rayo. Todas las noches, vuelvo a los niños, que me he hecho muy largo como siempre, pero todas las noches cuando rezáis termináis diciendo, Señor, dame, después de pedir por la abuelita y por el tito que está malo y por los catequistas y por el Papa y por vuestros sacerdotes y también por el obispo, que yo sé que me beneficio mucho de esas oraciones vuestras, pues como termináis diciendo, Señor, dame la fe y el Espíritu Santo. No conozco casi, solo el Señor ten piedad de la Eucaristía. Una oración tan sencilla y tan pura como esa. La podríamos terminar esta noche diciéndola a todos. Señor, tú has resucitado, danos la fe y el Espíritu Santo. Para que tu resurrección florezca y fructifique en nuestras vidas verdaderamente y plenamente. Que así sea en esta noche de Pascua.